Y pienso en la cuestión del tiempo porque tal vez en los últimos años me ha tocado, y hoy es un día que quiero hablar de eso, me ha tocado, y no sé si lo que estoy por decir tiene que ver con el hecho de ser un extranjero en este país. Entonces, el haber inmigrado a este país hace 30 años ya, eso ha causado en mí el enamorarme, el tener una pasión por la historia. Y hablo de la historia de mi país, hablo de natal, hablo de la historia de este país, hablo de la historia en general. Así es que invierto bastantitas horas escuchando podcasts, escuchando mensajes a través o programas de radio a través del internet que tienen que ver con la historia. Esta mañana me aventé dos podcasts, nada más de historia, historia en general, no tiene que ser bíblica, es universal y me encanta la historia. Entonces, cuando pienso en esta semana, en este domingo, que otra vez estamos a 2 meses de Navidad, es increíble pensar, 2 meses de Navidad, esta es la semana que se le considera o se le conoce como la semana de la Reforma, porque este próximo sábado, este sábado que viene, es precisamente el 31 de octubre. Y el 31 de octubre, por los últimos 500 años, se ha reconocido, se ha celebrado como el tiempo en el cual se celebra precisamente la Reforma. La Reforma es un evento trascendental de hace 500 años en el cual nosotros en este momento, como iglesia, como evangélicos y aún como bautistas, literalmente estamos parados en ese tipo de eventos trascendentales. Tienen que ver con la doctrina, tienen que ver con la manera en que funcionamos, tienen que ver en lo que creemos, cómo hemos sido formados. Y estoy hablando que la iglesia nunca volvió a ser la misma a través de lo que pasó hace 500 años. Así es que esta semana yo les invito a que otra vez veamos lo rápido que se está moviendo la vida y a la misma vez echemos un vistazo hacia atrás y apreciemos la celebración de esta semana con respecto a esto de la Reforma. Si no están muy informados de eso, búsquenlo en sus teléfonos, escuchen algún podcast o simplemente lean, pero son eventos trascendentales. Una de las cosas que hizo la Reforma, y es lo que quiero que hablemos porque está conectado con el capítulo número 7, estamos en Amós 7, tienen una Biblia, abren sus Biblias, Amós 7. Una de las cosas que hizo la Reforma de hace 500 años fue precisamente que esa palabra reforma, reformar, cambiar, mover hacia algo diferente, no fue necesariamente el producto del cambio que demandaba las circunstancias. La iglesia estaba en problemas serios, la sociedad estaba en problemas serios y requería una reforma, pero la reforma no está basada en lo que necesitaba suceder. La reforma está basada en lo que los reformadores encontraron en la palabra de Dios. Entonces, esto es importante para nosotros hablarlo esta mañana porque tú y yo tal vez estemos en una situación donde este 2020 necesita reformarse, necesitamos cambios con esas nuevas elecciones que están por suceder, esperamos que los cambios sean para mejor y todo eso es bueno. A nivel de salud, algunos necesitamos hacer cambios, a nivel estilo de vida, cualquiera que sea el caso. Pero será posible que esta mañana es importante que hablemos acerca de dónde emana el cambio. ¿Qué es el punto de referencia del cambio? E inclusive, yo argumentaría esto, que toda persona que se encuentra con la palabra de Dios, y cuando digo palabra de Dios, estoy hablando de personas que se encuentran con Dios, porque esta es la revelación de Dios. Esto no es simplemente un montón de reglas, no es simplemente una experiencia domingo en la mañana donde alguien nos habla de ella o entender que necesitamos su instrucción y cambiar nuestra conducta. Todo eso está implicado, pero esto que tenemos en nuestras manos es literalmente el carácter de Dios, la esencia de Dios, es simplemente la mente de Dios, es simplemente el sentir de Dios revelado a nosotros. Entonces, toda persona que se encuentra con Dios a través de su palabra, por naturaleza sucede un cambio. Una de las referencias que me han escuchado hablar ustedes anteriormente es precisamente el libro de Isaías, el capítulo número 6. En Isaías capítulo 6, que es un poquito fuera de lo común, porque típicamente los llamamientos de los profetas suceden al principio del libro, capítulo 1. Típicamente ahí empieza el llamamiento o lo está narrando. Isaías, por alguna razón, él lo narra en el capítulo 6. Y en el capítulo 6, que muchos de ustedes lo conocen, es esa experiencia donde él tiene una visión y es llevado ante la presencia de Dios y al encontrarse con el Señor encuentra seres celestiales, de los cuales tenían ¿cuántas alas? 6 alas. Y menciona que son 6 alas cada uno y describe el porqué, pero aquí está el punto. Cuando Isaías se encuentra con el Dios que se ha revelado, la reacción de Isaías es simplemente decir, ay de mí, que soy un hombre arruinado. Estoy completamente deshecho porque me he encontrado ¿con quién? Me he encontrado con Dios. Entonces, menciono todo esto porque hace 500 años con la Reforma, en el siglo VIII, cuando hablamos acerca del libro de Amós, el problema que había, Eso es lo que sucedió. Es el problema, porque lo que hace la palabra de Dios antes de crear el cambio, produce un diagnóstico. No es más, antes de crear el cambio, produce un diagnóstico. Yo he experimentado 3 cirugías y de las 3 cirugías que he experimentado en mi cuerpo, ninguna la he hecho voluntariamente. Han estado basado en un diagnóstico que obviamente han ayudado con mi calidad de vida y de cuidar mi vida, pero han sido porque alguien me mostró que la necesitaba. Entonces, hablando de cambio en nuestras vidas, tiene que haber un diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, en el libro de Amós, trágicamente, cuando el pueblo de Dios hace 500 años, la iglesia, el problema es que literalmente lo que hizo este pueblo en el siglo 8, hace 500 años y hoy en día no creo que estamos muy, muy apartados de esa misma actitud, es que vinieron a la Biblia, venimos a la Biblia hoy en día, en la cual, y estoy hablando del pueblo de Dios, ¿ok? Cristiano, no cristiano es otra conversación, si no eres cristiano, como quiera se aplica, pero es un poquito diferente. Pero estoy hablando del pueblo de Dios, lo que hacemos, lo que hicieron, Reforma, Libro de Amós, lo que hacemos hoy en día, venimos a la palabra de Dios y tratamos de buscar las soluciones a nuestros problemas. Esta es una característica típica de alguien que trágicamente ve esto simplemente como un libro, simplemente como instrucciones, simplemente como palabra de Dios, pero no necesariamente como la revelación de Dios. No sé si estoy siendo claro con esto. O sea, sí es palabra de Dios, pero hablar de palabra de Dios es hablar de su esencia. Porque cuando Dios habla, las cosas suceden. Cuando Dios habla, Él comparte lo que Él piensa, lo que Él es, sus propósitos. Y escuchen lo que voy a decir. Y Él comparte a su persona. Entonces, trágicamente, en este tiempo, en la Reforma, trágicamente, en el siglo XXI, hemos cometido el error, y eso es lo que espero que esta mañana nos llevemos y podamos de alguna manera conectarlo en nuestras vidas, de que no podemos seguir siendo la generación de hombres y mujeres, el pueblo de Dios, que venimos simplemente para buscar lo que se le llama los imperativos. En otras palabras, lo que trágicamente hizo esa generación hace 500 años y nosotros, es que venimos, y en inglés tenemos esa es la frase en inglés, tell me what to do and make me want to do it. Eso es lo que típicamente hacemos con la Biblia. O sea, venimos para decir, ok, ¿qué hacemos? Porque tenemos esta situación, tenemos este reporte del doctor. O sea, simplemente dime qué hacer y ayúdame a hacerlo. Sí, eso no podemos seguir haciendo. O sea, es el tipo de predicación o el tipo de estudio bíblico que como iglesia simplemente vamos para ver qué hacer con un hijo, con una abuela, con ahora que falleció tal persona, ahora qué van a hacer. En fin, todas esas experiencias de nuestra vida que son legítimas y que son necesarias hablarlas, no podemos seguir tratando la Biblia como el libro que asumimos que fue escrito, escuchen esto, que fue escrito acerca de nosotros. Este libro fue escrito para nosotros, pero no se trata de nosotros. Este libro se trata acerca de una sola persona y esa persona no somos nosotros. ¿Quién es? Es Cristo. Este libro apunta a una sola persona. Entonces, mi invitación, y espero que esta mañana lo podamos ejemplificar, al abrir la palabra de Dios, importante que es el mejoramiento, el cambio, importante que esta generación cambie su actitud y su mente, importante que fue hace 500 años que la iglesia cambiara y cambió, gracias a Dios, somos el producto de ello. Importante que esta mañana tú y yo vengamos con la intención de cambiar, de pedir perdón y todo eso, entendamos que si no, y si no encontramos, si no vemos, si no conocemos a la persona de Cristo, seguiremos siendo la generación que usamos este libro simplemente como un manual, como un coach, como un terapeuta, como alguien que simplemente me ayuda porque como ya aprieta el zapato y la situación está saliéndose fuera de control, ¿hay que buscar a quién? Hay que buscar a alguien que simplemente tiene un poder, porque ese es el punto. Sí creo que hay un Dios, pero como este libro se trata de mí, fue escrito para mí y se trata de mi persona, entonces si hay un Dios, ese Dios existe para mi beneplácito. En otras palabras, el problema con afirmar que hay un Dios y simplemente creer en el deísmo de que hay un Dios es que automáticamente le quitamos su santidad, le quitamos su esencia, le quitamos su revelación, le quitamos literalmente lo que hace Dios ser Dios. Y el problema con ello, aquí es el problema, porque eso es donde hemos estado por las últimas semanas, el problema es que eso causa, siempre que nos acerquemos a una iglesia, nos acerquemos a su palabra, nos acerquemos a buscar a Dios y sigamos buscando simplemente el cambio o la modificación de conducta, vamos a seguir simplemente perpetuando la mentalidad de autonomía. Y cuando digo autonomía, porque esta semana mi esposa y yo con una de nuestras hijas fuimos a votar y ya votamos, lo cual es un privilegio, ¿no es cierto? Es un privilegio votar y debemos de ejercer ese privilegio. Pero ven tantito, trágicamente esa mentalidad de en este caso, de privilegio, esa mentalidad de los derechos que tenemos como ciudadanos, lo cual no estamos en contra, convenencieramente, cuando se trata de Dios, como nos interesa nada más el cambio de nuestra situación y nuestra conducta, modificarla, esa experiencia, otra vez, sea civil, sea de dinero, sea como sea, sí, es una experiencia que la traducimos como autonomía. Entonces, mientras Dios sea nada más la persona que tiene que adaptarse a mí, si hace 500 años, literalmente la iglesia se puso por encima de la Biblia y la iglesia dijo y afirmó que era infalible. ¿Saben eso? ¿Sí han escuchado de eso? Hace 500 años es parte de por qué la reforma sale, porque los reformadores, al encontrarse no con la iglesia que necesitaba cambio, ¿con quién se encontraron? Se encontraron con el Dios de la Biblia, se encontraron con la revelación de Dios, se dieron cuenta que el problema de la iglesia no era lo que estaban haciendo, o su abuso, o su corrupción. ¿Cuál era el problema? En otras palabras, ese es mi punto. La situación de tu vida y mi vida, el problema que tenemos tú y yo no es tanto una pandemia, no es tanto la carencia, todo eso es real y no minimizo lo que estás pasando. Tu problema es Dios. Es todo lo que estoy diciendo. Mi problema es Dios. Es esto. Entonces, antes de que Dios nos dé, nos provea, antes de que Dios haga la transformación necesaria, Él tiene que crear en nosotros precisamente lo que Amós nos va a presentar. Es que tiene una Biblia, rápidamente, porque aquí es donde está el capítulo 7, versículo 1. Este 7, 8 y 9, que son tres capítulos, no todos los vamos a leer, pero 7, 8 y 9 son visiones. Estamos concluyendo el libro, son visiones. Amós, en otras palabras, del capítulo 2, versículo 16, al capítulo 6, fue simplemente juicio, 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 juicio. Aquí está el castigo de Dios, aquí está lo que viene. ¿Por qué? Porque trágicamente, ustedes continuaron siendo el tipo de generación que pensaron que esto solamente se aplicaba parcialmente, convenencieramente y circunstancialmente. Esto no se aplica nada más. En palabras, hay una frase en inglés que dice esto. Habla la frase. Y tengo que decirlo en inglés para poder traducir, porque si no, se me lengua la traba. Pero esto es lo que dice la frase. La frase dice, if God said it, I believe it, and that settles it. Si Dios lo dijo, yo lo creo, y eso lo deja por sentado. Esa frase es cierta, pero esa frase es un poquito arrogante. Porque el hecho de que Dios lo diga y el hecho de que esté asentado no requiere que yo lo crea. ¿Me explico? O sea, es veraz aún si yo no lo creo. Mi creencia en este libro no altera lo que este libro es. Entonces, trágicamente, cuando leemos estas visiones que estamos por leer de Amós, es una generación que pensaron que Dios necesitaba de la afirmación de ellos o de la versión que ellos tenían de Dios para poder Dios llevar a cabo sus propósitos. Por eso es que capítulo 2, 16 hasta el capítulo 6 de Amós es básicamente la manera en que Dios va a llamar la atención, va a atraerlos y a llevarlos una vez más hacia Él, y es a través de juicio. Por lo tanto, dice esto, me mostró el Señor, está hablando Amós en la visión que está teniendo, y la visión es que esto, que Él, hablando de Dios, formaba enjambre de langostas. Ese tipo de palabra o de lenguaje es el tipo de plaga que Dios ha usado a través de la historia, en el Antiguo Testamento sobre todo, para traer pestilencia, traer castigo, traer juicio. Entonces, está viendo ese juicio sobre ellos cuando comenzaba a brotar la cosecha de primavera, y la cosecha de primavera era después de la siega del rey. A raíz de ello, versículo 2 dice, se dio que dentro de la visión, cuando habían terminado las langostas, habían terminado de devorar todo esto, dice, la hierba de la tierra, yo dije, Amós, ahora hablando en primera persona, yo dije, Señor Dios, te ruego que perdones. En otras palabras, el versículo 1 es simplemente Dios dándole al pueblo, vean tantito, dándole al pueblo lo que merecen. Esto es justicia. Yo no sé ustedes, pero si alguna vez han ido a corte, si alguna vez han tenido que compadecer ante un juez o algo legal, lo que deseamos es justicia, ¿no? Queremos un juez que sea justo. No nos conviene que sea un juez corrupto, no nos conviene que sea un juez que tienda a favor de la otra persona. Queremos algo que sea justo. Entonces, Dios en el versículo 1 está dando ¿qué cosa? Justicia, es justo lo que está haciendo. Pero observen esto, Amós intercede y dice, Señor, te ruego que perdones. ¿Cómo podrá resistir Jacob, hablando de la nación, Jacob, si es tan pequeño? Y aquí está lo hermoso de la visión es que el Señor, ¿qué es lo que hizo? Esa palabra se apiadó, lo que significa es que cambió su pensar, su sentir. O sea, Dios ya estaba determinado en lo que iba a hacer, ya lo había establecido, y a través de la intervención del profeta como intercesor, ¿sí? Se atraviesa el profeta, se pone en medio entre lo que Dios merece, darle al pueblo, este profeta permite o hace que Dios cambie de parecer. Esto me mostró en la visión, una vez más, el Señor Dios llamaba para juzgarlos con fuego. ¿A quién? A Jacob, a la nación. Y consumió el gran abismo y empezó a consumir el campo. Una vez más. Entonces, una vez más, ¿qué es lo que hice como profeta? Intervine, me puse como mediador. Señor Dios, te ruego que ceses. ¿Cómo podrá resistir Jacob si es tan pequeño? Lo hermoso de esta visión es que el Señor, ¿qué es lo que hizo? Cambió de parecer. Cambió de parecer y esto tampoco sucederá, dijo el Señor Dios. Entonces, encontramos este patrón, juicio de Dios, interviene el profeta, Dios cambia su parecer. Una vez más, juicio de Dios, que es justicia, no es injusticia, no es que Dios le guste castigar a su gente, no es que Dios simplemente está buscando maneras de recordarnos que Él es supremo y que nosotros no. Sí, el punto aquí es que esa justicia emana de su misericordia. Una vez más, esa justicia emana de su misericordia y la misericordia de Dios es que aun cuando Él simplemente pudo haber actuado, Él presenta a este mediador, a un profeta, que en este caso, este profeta interviene y hace que la mente de Dios cambie. Así es que lo que quiero que se lleve en esta mañana, están tomando nota, es que el cristiano, el pueblo de Dios, tiene la habilidad de cambiar la mente de Dios. Una vez más, no sé si eso les gusta o escuchen lo que estoy diciendo. Como hijos de Dios, tenemos la habilidad de cambiar la mente de Dios. Y digo de cambiar la mente de Dios en el sentido de que otra vez, piensen, porque esto es lo que hace cambiar la mente de Dios. La mente de Dios, lo que lo hace cambiar, es un corazón que está conforme al corazón de Dios. Y cuando digo conforme al corazón de Dios, porque la razón que Amós necesita intervenir, sí, esto es lo que a mí me encantaría, es lo que me encantaría que Amós dijera, pero no lo dice. A mí me encantaría que Amós dijera lo siguiente, en el versículo 4, que es uno de ellos. El versículo 4, él está diciendo, esto me mostró el Señor Dios llamaba para juzgarlos con fuego y consumió, y sí, este juicio con que va a consumir, a mí me encantaría que el siguiente versículo dijera que el pueblo de Dios, cuando ve la advertencia del juicio de Dios, se arrepintió, se postraron rostro a tierra y pidieron perdón. ¿Es lo que dice la Biblia? Lo que dice la Biblia, eso es lo que dice la Biblia, y esto se lo he dicho por varias semanas. El perdón, el arrepentimiento, no es lo que hacemos, es lo que nos sucede. Una vez más, por naturaleza, el pueblo de Dios, no estoy hablando de no Cristo, estoy hablando del pueblo de Dios, trágicamente, por naturaleza, cuando venimos a una iglesia, cuando buscamos estudiar la Biblia, cuando buscamos a Dios, es para que Él haga lo que me ayude a hacer lo que necesito hacer. No necesariamente que me interesa conocerlo a Él, pero me interesa más que nada que me ayude a evitar los errores, a salir de esta prueba, a encontrar una resolución porque eso no está funcionando en el hogar o no está funcionando en mi salud. Entonces, esa perspectiva hasta cierta manera arrogante, donde nos acercamos a la Biblia para los imperativos, para la conducta, para modificar la situación del hogar, la situación del país, la elección que estamos viendo, la pandemia, esa conducta hace o pone a Dios en una situación donde esperamos que Él simplemente haga lo que yo deseo que haga. Otra vez, hace 500 años no funcionó. Y los reformadores dijeron, hey, momento. Los reformadores dijeron, no pueden ustedes seguir actuando o pensando como que si Dios les debe a ustedes y como que si Dios los llamó a ustedes. Y cuando habla acerca de que son una nación de sacerdotes, son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ustedes no pueden seguir pensando que eso es VIP, que esa cuestión de la doctrina de elección es porque ustedes son escogidos y el resto del mundo no. Sí, la elección de Dios, la razón que tú eres Jacob, el pueblo de Dios, es para bendecir ¿a quién? A las naciones. Es porque tu salvación es simplemente el vehículo para que otros sean salvos. Trágicamente, eso no sucedió. Trágicamente, hace 500 años no fue el caso. Tuvieron que salir al frente estos reformadores. En el siglo VIII no fue el caso. Tuvo que intervenir un profeta, el cual, trágicamente, nadie estaba pidiendo perdón. Nadie estaba deseando ser que alguien interviniera por ellos. De tal manera que el Señor, una vez más, se apiada de ellos. Cambia su parecer, vean lo que voy a decir, por aquí es donde vamos a acabar, les prometo que vamos a acabar ya. Pero esta transición de Dios restringir o refrenar su juicio, Dios cambia de parecer porque, no tanto porque el pueblo se arrepintió, pero porque el profeta intervino por ellos, hace que Dios detenga o otra vez simplemente no ejerza lo que el pueblo merecía. Lo que Dios va a hacer es que Dios, en lugar de darle al pueblo lo que merecía, Dios va a darle al pueblo lo que necesita. Este es un principio del perdón, porque esta mañana, en las relaciones interpersonales, el cristiano es responsable. Escuchen lo que voy a decir. El cristiano es responsable. Es responsable. Y no tenemos opción. Tenemos que hacer esto. Es que a la gente le damos lo que necesita, no lo que merece. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que hizo Dios con nosotros. Entonces, el perdón de Dios, el perdonar nuestros pecados, Dios nuestros pecados, no nos perdonó Dios, vean un tantito, no nos perdonó simplemente para que sea borrón y cuenta nueva, tenemos acceso al Padre y vamos al cielo. Dios nos perdonó para que nosotros perdonásemos a otros. Cristo lo dijo en la oración modelo, en el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas como nosotros, ¿qué? Entonces, aquí es el punto, si yo no perdono, aquí es el punto, si yo no perdono, si esta mañana yo tengo situaciones en las cuales sé que debo de perdonar y rehúso perdonar, lo que está implicando Jesús es que si yo no perdono, Él no me perdona. Si Él no me perdona, yo no voy al cielo. Entonces, no perdonar es simplemente firmar un documento, no firmar, pero estamos pidiendo ir al infierno, es lo que estamos diciendo. Entonces, esa cuestión del perdón, estamos hablando que en el versículo 7, ahora Él, de ver la intervención de este profeta a favor del pueblo, que no estaba pidiendo ser perdonado, pero interviene. Ahora lo que hace Dios es que va a restringir, va a detener lo que el pueblo merecía, y aunque no se han arrepentido, pero el profeta interviene, ahora les va a dar lo que ellos necesitan. Vean lo que necesitan, vean lo que necesitan. Esto, Él me mostró en la visión, ya que Dios se va a restringir, no va a hacer lo que iba a hacer o lo que pensaba hacer. El Señor estaba junto a un muro hecho a plomo y tenía en su mano, ¿qué cosa? La palabra plomada, esa palabra plomada es simplemente la explicación que él da en el versículo 8. Y el Señor, con la plomada, él parado en ese muro, con la plomada, dice él, me dijo, ¿qué ves ahora, Amós? Está teniendo esa conversación con Amós, con el profeta, y le dice, una plomada. Y le respondí, entonces el Señor me dice, después de que yo afirmo que es una plomada, el Señor me dice a mí, voy a poner una plomada en medio de mi pueblo Israel, ya no volveré a dejarlos sin castigo. Una de las cosas que aprendemos a través del libro de Génesis, por ejemplo, cuando Adán, estando en perfecta armonía con el Señor, con el Dios de la Biblia, Adán, caminando en la frescura del día y hablando con Dios literalmente, señoreando sobre la tierra, teniendo la capacidad y la autoridad de nombrar los animales, cuando empieza a nombrar al señor elefante, la señora elefante, al señor gacela, señora gacela, al señor hormiga, señora hormiga, de repente se da cuenta que todos tienen pareja, excepto... Y en ese momento, la Biblia dice que Dios lo pone a dormir. Y cuando él duerme, y al despertar, descubre, que es el punto, descubre que de su costado Dios se había creado... Es el punto, escuchen lo que voy a decir. Que cuando Adán despierta, él despierta y se da cuenta que Dios ha provisto lo que él no sabía que él necesitaba. Es el principio. Porque cuando estamos hablando de esta plomada, que la palabra plomada lo que significa es una vara de medida, es algo que está midiendo, es un estándar, es algo que nos ayuda a decir, esta es la manera en que debe de ser. ¿Sí? Lo que está proveyendo el Señor, está proveyendo la vara con la cual seremos medidos. Y esa es su palabra. Y cuando hablamos de su palabra, estamos hablando, una vez más, que este libro, que esta plomada, por favor, escuchen lo que voy a decir, escuchen lo que voy a decir. Esta plomada, este libro, no fue dado para que seamos su pueblo. Este libro, estas leyes, esta revelación, fue dada porque ya somos su pueblo. No sé si eso tiene, y otra vez, es que es tan difícil, no sé qué palabra usar, desintoxicarnos de la manera, de la arrogancia con la que caminamos como cristianos y no cristianos, de asumir que todos somos su pueblo. Es de su beneplácito, es de su gracia que antes de que Él diera la ley, antes de que su palabra fuera dada, antes de que los mandamientos fueran dados, literalmente Él nos hizo su pueblo por amor a sí mismo. Dios no hizo su pueblo en el Antiguo Testamento por la versión futura del pueblo que eventualmente le iban a adorar, que iba a ser un pueblo el cual adoraran al único Dios verdadero, que fueran un pueblo en el cual practicaran el monoteísmo, que fuera un pueblo en el cual caminara por obediencia. Dios amó a su pueblo y los creó de la nada. Los llamó simplemente porque andaban, como tú y yo hemos andado, andaban vagabundos, andaban perdidos. Nadie, ni Abraham, ni sus hijos, ni sus nietos, pidieron ser el pueblo de Dios. Nadie tiene la habilidad de pensar en un Dios por sí mismo. Si esta mañana tú estás escuchando este mensaje y sientes la necesidad de reconocer que no tienes que, escucha esto, no tienes que obedecer la Biblia para ser el pueblo de Dios. Es Cristo quien obedeció en perfección y su obediencia transferida, su obediencia imputada, su obediencia acreditada a mí, ¿qué palabra sería? Tal vez si la palabra es pueblo, sería lo opuesto que esclavo, tal vez no pueblo, tal vez sin identidad, cuando yo literalmente vagaba y pensando que esto era vida, pero realmente estaba en medio de la muerte. Pensando que esto era la manera de vivir cuando estaba viviendo simplemente y en mi necedad buscaba a Dios de acuerdo a mis preceptos, donde yo buscaba a Dios para que me dijera qué hacer con mi vida, cuando realmente el buscar a Dios es para ver lo que Cristo hizo con su vida. No es más, sí, no buscamos a Dios para ver qué hacer con mi vida, buscamos la palabra de Dios para ver qué hizo Cristo con su vida. Y lo que Cristo hizo con su vida, eso es la plomada. Esa va a ser la medida por la cual tú y yo en aquel día final seremos, ¿qué cosa? Juzgados. Esa es la realidad. Entonces, la salvación del hombre esta mañana, el ser salvo, y si no conoces a Cristo, necesitas escuchar esto. Si conoces a Cristo, realmente necesitas escuchar esto, porque el problema de la iglesia hace 500 años en la Reforma, el problema del pueblo de Dios en el siglo 8 es el problema tuyo y mío, que hoy en día asumimos que no solamente somos el pueblo de Dios, vean un ratito, somos el pueblo de Dios porque tenemos todo figurado. Porque caminamos como cristianos, hablamos como cristianos, nos reunimos en reuniones cristianas, porque pensamos como cristianos. Véanme tantito, nuestra cristianidad, nuestra seguridad, nuestra identidad no está basada en lo que hacemos, ni siquiera está basada en lo que entendemos. Sí, nuestra esencia de ser el pueblo de Dios está basado en el que nos compró, el que nos adoptó, en la obra exclusiva, el cual por 33 años, este judío llamado Cristo, ¿qué hizo? Escúcheme. Por 33 años, él vivió en obediencia perfecta. ¿A quién? A esa plomada. Donde este libro que nos ha sido dado, literalmente es el libro en el cual emana, en el cual fluye, en el cual nos revela a quién. No nosotros, no nuestra condición, no lo que necesitamos cambiar. Todo es el producto de ello. A lo que nos revela es al Cristo que no pudo haber nacido un jueves. El Cristo que no pudo haber muerto un viernes y resucitado un domingo. Cristo tenía no solamente que morir, Cristo tenía que vivir, porque su vida, su obediencia, la plomada, es literalmente lo que hace que nosotros seamos su pueblo. De tal manera, escuchen lo que voy a decir, de tal manera que Dios en esta conversación, donde Él, al ver la rebeldía del pueblo y ver que inevitablemente la esencia de Dios, su palabra, su persona es el estándar, vean lo que voy a decir, es lo que eventualmente trae este castigo que es inevitable. Pero este castigo no altera que sean mi pueblo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que para los hijos de Dios, esto potencialmente es inevitable. Y muchos pensamos que estamos inmunes. El juicio de Dios es para todos. La única diferencia es que para los hijos de Dios es para reconciliación. Para el no cristiano es para destrucción. Para el no cristiano es separación eterna. Para el no cristiano es la muerte, ¿qué decimos? La muerte segunda. Entonces, en esta conversación, todo lo que quiero que nos llevemos o que pensemos por un momento, conforme oramos, es recordar que esta experiencia de la cual palabra de Dios, no tengo el tiempo, pero me encantaría que ustedes esta tarde leyeran el resto del capítulo, porque es un caos este capítulo, es algo bien difícil de leer, porque después de que vemos al profeta interceder, el pueblo no arrepentirse, Dios cambiar su mente, eventualmente Dios provee al pueblo no lo que ellos piensan que necesitan. ¿Qué provee al pueblo? Lo que Dios sabe que necesitan. Una vez más, si la salvación de tu alma, escucha, la salvación de tu alma, uno de los prerequisitos para que tú seas salvo es que esta mañana tú reconozcas que tú no crees que la necesitas. Una persona sin Cristo es obvio que no piensa que lo necesita, porque si tú supieras que lo necesitabas, ya hubieras aceptado a Cristo. Sí, ese es el problema de nosotros. El problema de nosotros es que nosotros pensamos o creemos que sabemos lo que necesitamos. Inclusive, venimos a la iglesia porque pensamos que necesitamos a quién. A Dios, ¿no es cierto? Lo cual sí lo necesitamos, pero necesitar de Dios es entender que cuando hablamos de Dios, estamos hablando de su revelación, estamos hablando de lo que Él ha dicho de sí mismo. de que no podemos seguir siendo la generación donde estamos simplemente buscando o creando nuestra propia versión de Dios, de tal manera que Dios esté de acuerdo con lo que yo pienso, lo que yo siento, como fui educado o lo que yo deseo hacer en el futuro. Todo eso es válido y lo podemos hablar y hay maneras de poder navegar todo lo que tú sientes y lo que te pasó y lo que, todo eso es importante, pero al final de la conversación, lo que detiene la plática, a donde esto nos lleva, es entender que lo que te hace a ti ser el pueblo de Dios, lo que te hace ser parte de la comunidad de Dios, es literalmente el carácter, la esencia, lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha dicho de su persona. Entonces, todo esto lo menciono porque trágicamente, una vez más, Él es esa vara, de la manera que lo que estoy por presentarles, si no lo voy a leer por cuestión de tiempo, es simplemente de que empieza a haber destrucción porque ese pueblo es rebelde y no va a enderezar sus caminos, y esa destrucción involucra que va a haber pleito entre el sacerdocio que está entre esos lugares de adoración, que es un sacerdocio que aparentemente adoraba a Dios, con el profeta, y hay pleito de tal manera que el profeta va a ser acusado, hay pleito de tal manera que eventualmente el pueblo está confundido porque escuchan a los sacerdotes con los cuales ellos lidian semana tras semana y ven que está acusando al profeta que ha intercedido por ellos, que ellos no saben que necesitan la intercesión del profeta, y hay un conflicto. La pregunta es, ¿cómo saber quién tiene la verdad? ¿Cómo saber que esta mañana lo que tú sientes, lo que tú piensas, de dónde vienes, es importante, pero no es lo más importante? ¿Cómo saber eso? La única manera es saber que está basado en el contenido del mensaje, de que el mensaje no puede seguir siendo simplemente acercarme para ver cómo cambiar mi situación, cómo ayudar ahora que estoy pasando por una situación donde perdí a mi ser querido, donde ahora la cuestión económica está difícil. Sí, el contenido para nosotros es el indicativo. Indicativo implica el evento trascendental, suceso que llevó a cabo a través de Cristo Jesús. ¿Qué es el indicativo? Indicativo es que la manera en que sabes ¿quién tiene la verdad? La manera en que tú puedas confesar que eres salvo es entender que el punto de la historia es Cristo Jesús. Y ese Cristo ha transferido su vida, su estilo de vida y la ha dado a ti. Entonces, una vez más, vean lo que voy a decir. Sí, como persona que tengo más de la mitad de mi vida en Estados Unidos, el español, el inglés, es la evidencia que tengo más de la mitad de mi vida en Estados Unidos. Hablo inglés como evidencia, pero el español es lo que soy. Español es lo que me sale de los poros cuando me aprietan, sale español, no sale inglés. ¿Qué estoy diciendo? Que el español es el resultado de lo que soy, el inglés es la evidencia de que estoy en Estados Unidos. Cuando hablamos del estilo de vida, tu estilo de vida no es la evidencia que eres cristiano, tu estilo de vida es el resultado. Entonces, lo que somos llamados a hacer, lo que se espera que suceda de una persona que ha venido a encontrarse con Cristo, es que resulte no la mejor versión de tu vida, no una vida nueva. Estamos hablando de la vida de alguien más, de un ser foráneo, de una persona diferente que no eres tú. ¿Y esa persona es? ¿De quién dijimos que se trata este libro? Se trata de Cristo. Entonces, literalmente, ¿cómo saber quién habla la verdad? ¿Cómo saber si estoy en la iglesia correcta? ¿Cómo saber que estamos abrazando el Evangelio? Lo declaramos a través del contenido. El contenido no eres tú, porque la Biblia fue escrita para ti, pero no se trata de ti. ¿Sí? Y encontramos de que ahora lo que tiene que ser fusionado, casado, que hace 500 años fue el problema con la Reforma, en la Reforma eso estaba dividido, eso estaba divorciado, de tal manera que esta mañana esperamos que hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos, entendamos que la fusión de esas dos cosas es literalmente lo que causa, lo que produce la palabra de Dios. Hace 2,000 años, por eso enfatizo la cuestión de Cristo una y otra vez. Hace 2,000 años, Cristo vino y Él encontró deleite en la palabra. Bendito. No tanto porque le gustaba obedecer al Padre, lo cual le gustaba obedecer al Padre, pero Cristo nos mostró que su obediencia era el vehículo hacia algo. Y ese algo es la relación con el Padre. Y digo relación con el Padre porque todo lo que acabo de leer, y si ustedes van al final del capítulo, la palabra de Dios dice esto, dice que van a ser destruidos tus mujeres, tus esposas, tus hijos, tu tierra, tus lugares de reunión y tú, dice Amós, tú, esa es la profecía, tú morirás en tierra ajena. Y trágicamente se cumple. Hace 2,000 años, Cristo nos entregó la relación más importante para la vida de nosotros. Y la relación más importante para la vida de nosotros no es nuestra relación con Dios, es la relación que Él tuvo, creó y formó a través de la obediencia a la palabra. Esa relación entre el Padre con el Hijo es lo que produce salvación. Entonces, me interesa que, obviamente, que aceptemos a Cristo, que vengamos a Cristo, pero venir a Cristo es entender que la relación más importante en mi vida no es mi relación con Dios, es la relación de Cristo con el Padre, porque de esa relación es que emana salvación. De esa relación es que emana y donde este libro no es algo que tengo que leer, es algo que puedo leer. Este libro no es el libro que tengo que obedecer, pero este libro, mi obediencia a este libro me lleva ¿a quién? No a una mejor vida. La obediencia a este libro no me lleva simplemente a dejar un buen legado para los hijos, todo es importante. Este libro no me lleva simplemente a la seguridad de que pasemos esta pandemia y que me toque ver a los nietos y a los bisnietos. Este libro me lleva a una persona y su nombre es Cristo. Entonces la obediencia que yo llevo bajo este libro literalmente es para una relación vibrante, genuina, en medio de decadencia, en medio de tribulación, en medio de desolación.